Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Asociación de Fiscales ha pedido la dimisión de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, por la filtración de los correos entre la Fiscalía y el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien está siendo investigado por la Agencia Tributaria. Estas filtraciones también son criticadas desde el Consejo de la Abogacía y desde el Colegio de Abogados de Madrid. Eugenio Ribón es su decano.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid considera de extrema gravedad el comunicado oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid. Defenderá a ultranza estos principios, piedra base angular del derecho de defensa, y someterá a consideración de la próxima Junta de Gobierno cuantas medidas sean necesarias.
La pareja de la presidenta madrileña prepara ya una querella por revelación de secretos contra la Fiscalía y también contra la vicepresidenta María Jesús Montero, quien también difundió información confidencial sobre la investigación tributaria. Hoy continuarán las protestas de los funcionarios de prisiones delante de las cárceles de toda España. Exigen mayores medidas de seguridad en todo el país tras el asesinato de una cocinera a manos de un reo peligroso en Tarragona. Piden además la dimisión de la consejera catalana de Justicia, Juan Baño.
Lo ocurrido en Tarragona, Nuria, la trabajadora penitenciaria asesinada por un preso en proceso de reinserción al que se le destinó en cocinas a pesar de estar condenado por degollar en 2016 a otra mujer, puede pasar en cualquier otra prisión de España en cualquier momento. Lo advierten consternados e indignados los funcionarios. 2023 cerró con una cifra récord en las cárceles españolas: 508 agresiones en las dependientes del Ministerio del Interior, un 12% más que en 2022, una agresión cada 17 horas. Joaquín Leiva, de Acaip Prisiones.
Hay una política penitenciaria que atiende más a la estadística que a la realidad, no está teniendo en cuenta lo que es el tratamiento individualizado que deben tener los internos, sino se está haciendo una política general que quizás sea adecuada para el 80-85% de los presos, pero obvia ese 15% que es el que provoca incidentes graves.
Más medios, más personal, denuncian los sindicatos. Un funcionario de prisiones no tiene en nuestro país la condición de agente de la autoridad.
Y en Estados Unidos, un juez ha aplazado el juicio penal contra el expresidente y precandidato republicano Donald Trump para mediados de abril. Estaba acusado de 34 delitos relacionados con pagos irregulares, valorados en $130,000 a una actriz porno en 2016 para ocultar una supuesta aventura exmatrimonial. Este aplazo se realizó a petición de la Fiscalía para revisar más documentación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Confirmada la fecha para el próximo clásico en la jornada 32 de Liga, Raúl Liñares.
La Liga lo ha hecho oficial en las últimas horas. Será el domingo 21 de abril a las 9 de la noche. Mientras tanto, ya ha comenzado la jornada 29. Lo ha hecho con la victoria de la Real Sociedad en casa por 2-0 ante el Cádiz. Hoy continúa la Liga con 4 partidos. Mallorca-Granada a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto el Osasuna recibe al Real Madrid, el Getafe-Girona a las 6 y media y terminaremos el sábado con el Athletic Club Alavés a las 9. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, repasó en rueda de prensa la actualidad de su equipo y valoró así el momento por el que pasa el club.
Estamos mejor que nunca, tenemos ventaja en la Liga, cuarto de final de Champions, vuelve Militao, vuelve Courtois. Tengo que decir, estamos mejor que nunca. Con esto no digo que mañana nos vamos a pinchar, que puede ser que vamos a pinchar.
En la Euroliga, victoria del Madrid en casa del Virtus Bologna. En balonmano, los hispanos ponen pie y medio en los Juegos de París al ganar a Eslovaquia. Y victoria importante de Carolina Marín ante la número 2 del mundo para pasar a las semifinales del All England Open. Podrás seguir la jornada de Liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes de la situación de los agricultores porque nos escucháis muchísimos, muchas personas desde el campo mientras estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE. Bueno, pues nosotros aquí en este programa seguimos pendientes de la situación de los agricultores españoles. Es verdad que hace unos días llenaron las calles, llenaron las carreteras y también las autovías de todo el país con sus tractores. Claro, es normal, es que quieren que les escuchen, quieren que atiendan sus peticiones, siguen con las protestas, pero claro, no al nivel que lo hicieron en semanas anteriores. Bueno, hay que decir una cosa muy clara y muy alta, y es que existe una persona que sigue muy de cerca todo lo que ocurre en el campo, que siempre está al pie del cañón desde hace más de 30 años, es la voz del campo y cada sábado es el líder de audiencia en nuestro país. Es el gran César Lumbreras, director de Agropopular, el programa que conoce perfectamente este sector a la perfección. César Lumbreras, buenos días, buenas noches.
Buenos días, buenas noches y buenas madrugadas.
¡Qué grande! ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está el campo? Cuéntanos.
Bueno, pues el campo está de aquella manera. Ya sabes que está un poco soliviantado, por expresarlo suavemente.
Es verdad, hay que conocer la última hora. César, me gustaría saber y que compartieses con los ponedores de calles si hay algún paso reciente que suponga pues algún avance en la negociación.
Bueno, se está a la espera de que el Ministerio de Agricultura presente una serie de propuestas concretas en documentos escritos. Ha avanzado algo en alguna reunión con las organizaciones agrarias, pero propuestas concretas en documentos es por escrito todavía no hay por el momento.
Bueno, hay que decir, César, y me puedes corregir en cualquier momento, por favor, que la crisis del sector agrario y también ganadero no es nueva, porque hemos asistido a otras protestas en años anteriores. Me gustaría saber, César, ¿qué les ha hecho saltar ahora de esta manera? ¿Cómo se sienten nuestros agricultores ante las medidas que les equiparan, bueno, pues al resto de países de la Unión Europea? Porque ahora la cosa va en serio.
Pues bueno, punto número uno, en el año 2000, justo antes de comenzar la pandemia, hace ahora 4 años, se vivieron las que eran las mayores oleadas de protesta de este siglo. Y ahora nos encontramos en la actual oleada de movilizaciones, que son nuevamente la mayor oleada de protestas. Y todo esto bajo el mandato en el Ministerio de Luis Planas. Punto número dos. Esto, para expresarlo gráficamente, es como un vaso que se va llenando poco a poco. Con las distintas medidas que se han ido adoptando en la Unión Europea y que han complementado en los diferentes Estados miembros, entre ellos España. Entonces, el vaso se ha ido llenando con las medidas que llegaban de Bruselas y ha rebosado en cada uno de los Estados miembros por problemas de carácter nacional. Por ejemplo, en Polonia y en Hungría, donde también ha habido protestas, rebosó el vaso por la entrada de mercancías procedentes de Ucrania. En Alemania, por un problema de carácter fiscal con el gasóleo. En Francia, con la ley de la cadena alimentaria. Y aquí en España, el vaso ha rebosado, primero, por efecto contagio de los otros países y después por una serie de problemas puntuales. Exceso de burocracia, exceso de hiperregulación y también problemas con la ley de la cadena alimentaria y falta de rentabilidad y, por otro lado, importaciones procedentes de países terceros en condiciones ventajosas para esos países y desventajosas para los agricultores y ganaderos españoles.
César, ¿tú qué has sentido cuando se manifiestan todos estos agricultores cargados de razón?
Bueno, pues que ha llegado el momento en el que el vaso se ha colmado y han tenido que salir a las calles. Es que es, por expresarlo también de una forma gráfica, es que ahora mismo el agricultor o el ganadero tienen que dedicar la mitad de su jornada laboral, suponiendo que fuese de 8 horas, pues 4 horas las tienen que dedicar a ejercer de agricultores y ganaderos y las otras 4 horas a hacer papeles, que en muchos casos no entienden, porque la normativa es complejísima, y que además esos papeles los tienen que hacer de forma obligatoria para pedir las ayudas por medios telemáticos. Claro. y adjuntar, por ejemplo, fotos, ortofotos, resulta que no todos ellos tienen ordenadores de última generación que permitan adjuntar estos instrumentos. Pero es que además en muchos pueblos no hay conexión a Internet con garantías que permita realizar todas esas operaciones.
Desde luego que sí. Oye, César, estoy pensando, el sector primario que depende de la PAC, que la PAC es la política agraria común, su economía es verdad que no va a salir a flote sin las ayudas europeas, pero si miramos más cerca, César Lumbreras, aquí poniendo las calles, ¿qué tendría que hacerse ya desde el Ministerio de Agricultura o desde las comunidades autónomas? ¿Cómo se puede solventar todo esto que se está viviendo en el campo?
Bueno, pues tienen que haber una serie de medidas concretas que atiendan a las reivindicaciones también concretas que están realizando los agricultores y ganaderos. Hay medidas a corto plazo que se pueden adoptar mediante una orden ministerial o un decreto. Por ejemplo, la eliminación de la obligatoriedad del cuaderno de explotación agraria que se debe llevar en cada una de las explotaciones. Eso es un decreto del Ministerio de Agricultura que dice eso se elimina y se elimina no solo en 2024, sino también en 2025 y en 2026. Repito, que esa es una medida a cortísimo plazo que se puede adoptar ya y que no cuesta dinero a las arcas del Estado. Otra medida, una orden ministerial por la que la protección del lobo, esta orden ministerial sería competencia del Ministerio para la Transición Ecológica, claro, por la que la protección al lobo, que se aumentó en el año 2021, pues vuelve a los niveles que tenía en 2021. Y esta es una norma que, reunida Teresa Rivera consigo misma, la publica en el BOE y tampoco cuesta dinero para las arcas del Estado. Luego hay otra serie de medidas que son que cuestan más trabajo y que además cuesta dinero elaborarlas, y esas son las que se deberían estar negociando en estos momentos con las organizaciones agrarias, que son medidas de flexibilización de la política agraria común, de rotación de cultivos, de barbechos, que son medidas muy muy técnicas, pero a la vez muy importantes para los agricultores o para los ganaderos. Bueno, ahí cuesta un poquito más de trabajo la elaboración, pero también hay que meterse con ello. Luego hay medidas de carácter fiscal, hay medidas de carácter medioambiental. Todo ello no es de un día para otro, pero por lo menos habrá que ponerlo en un documento por escrito diciendo nos comprometemos a plantear esto, a negociar esto o a adoptar estas medidas. Es que ese documento por escrito a fecha de hoy no existe.
Madre mía. César, entonces, ¿cuál es la libertad que están pidiendo los agricultores para gestionar sus explotaciones? ¿Hasta dónde se podría llegar en esa petición? ¿Estamos dispuestos o están dispuestos a ceder y los otros a conceder?
Bueno, se puede llegar hasta donde el gobierno y la Unión Europea quieran, porque esto es responsabilidad del gobierno. El gobierno es el que hizo el llamado Plan Estratégico Nacional de la PAC, lo impuso planas a las organizaciones agrarias y a las comunidades autónomas sin negociación, y es el gobierno el que tiene que modificar lo dispuesto en ese Plan Estratégico Nacional. Lo que pasa es que parte de las medidas incluidas en ese Plan Estratégico Nacional, elaborado aquí en Madrid por Planas y su equipo, pues dependen, hay que negociar esas modificaciones también en Bruselas, porque dependen de las normas que se aprobaron en Bruselas.
Luego, César, claro, ¿qué te voy a contar a ti? Pero vamos, en este programa se ponen en contacto con nosotros con muchos agricultores, mucha gente vinculada al campo, muchos ganaderos, y están hasta las narices del tema de las importaciones y los terceros países que están interfiriendo, César. Tampoco se ha reconocido que se necesita un cambio en esta competencia desleal. A los agricultores, a las personas, les afecta un montón.
Vamos a ver, hay un principio fundamental de los fundacionales de la Comunidad Económica Europea en un principio y de la Unión Europea ahora, que es el de la preferencia comunitaria. Es decir, todas las mercancías producidas en la Unión Europea tienen preferencia, evidentemente, sobre las importadas de terceros países. ¿Qué pasa actualmente? Pues que en la Unión Europea cuando negocia acuerdos comerciales con otros países, generalmente estos países lo único que pueden exportar a la Unión Europea son mercancías agrarias. Y, dicho de otra manera, para venderles nosotros lavadoras o coches, tenemos que comprarles a ellos lo único que pueden exportar, que son mercancías agrarias. Y ahí llega el problema, porque se les conceden ventajas para entrar en el mercado comunitario. Y además, en esos países pueden utilizar para producir esas mercancías pues herbicidas o insecticidas que aquí están prohibidos. Por lo tanto, aquí tenemos, como consecuencia de todo eso, unos costes de producción más elevados de los que tienen en estos países. Y esas mercancías llegan aquí a precios mucho más competitivos y además incumpliendo algunas de las reglas comunitarias en materia de protección de la salud o en materia de utilización de productos fitosanitarios, etcétera.
Pues tela marinera. César, no te voy a quitar más tiempo, pero no te puedo despedir sin preguntarte por tu viaje a Abu Dhabi, donde se ha celebrado la última conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. ¿Se trató el tema agrario allí? ¿Son conocedores de la lucha del campo en España?
Sí, vamos a ver. Esta era la decimotercera conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio. En todas las conferencias el capítulo agrario ha sido de los más conflictivos y en esta ocasión no podía ser menos. Allí se habló de campo, no se llegó a ningún acuerdo y estuvieron muy presentes las movilizaciones y las protestas que había en España y en el resto de países miembros de la Unión Europea y también en otros países, porque esto no es exclusivo de la Unión Europea. En estos días hay protestas muy importantes que además están resultando violentas en la India, porque, por ejemplo, los agricultores de este país, los precios que perciben para ellos son muy bajos y no resultan rentables para mantener su actividad.
Qué interesante. Pues César, que sepas que ha sido un placer tenerte aquí en Poniendo las Calles. ¿Tú te acuerdas cuando te tocaba hacer la madrugada, que también lo hacías muy bien acercándote a la gente? Me encantaba la radio que hacías en aquella época, tío.
Temporada 97-98, casi nada. No ha llovido desde entonces. Estamos hablando ya de 25 años de aquel programa que se llamó Al Alba. Hablábamos con transportistas, con la gente de las gasolineras, con los panaderos. Pero en definitiva, lo que haces tú con la gente que está viva y manteniendo actividad a esas horas. A estas horas de la madrugada.
Sí,
que
señor.
Es además unos oyentes muy agradecidos.
Sí, señor. César, cuídate mucho. Gracias por poner este ratito con nosotros en las calles. Que vaya muy bien la vida, tío.
Lo mismo digo para vosotros. Un saludo para todo el equipo y especialmente para todos los oyentes.
Gracias, César. César Lumbreras, aquí en COPE, Poniendo las Calles y una vez más acercándose al campo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Lo que parece que te voy a contar con esta música que te estoy poniendo de fondo, igual imaginas que va a ser algo maravilloso, algo tranquilo, algo romántico, pero desgraciadamente no lo es. Sitúate en el año 2001, concretamente el 11 de septiembre. Dos aviones pilotados por terroristas de Al-Qaeda impactan contra las Torres Gemelas en Nueva York. Un tercer aparato se estrellaba contra el Pentágono en Washington, D.C. El cuarto avión se precipitaba contra un campo de Pensilvania. El acto terrorista causó 3.000 muertos y más de 25.000 heridos. 11 de marzo de 2004, una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid crearon el caos en la capital española.
Oye, estoy en la tocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
you
Desgraciadamente, aquella mañana murieron 192 personas, más de 2.000 resultaron heridas.
Esos atentados, yo creo que los tenemos guardados todos en la memoria. Todos nos acordamos dónde nos pilló.
Pues escucha lo que te voy a contar, Manu, y también ponedores. En la investigación y análisis de estos crímenes ha colaborado el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro de la Universidad de Santiago de Compostela, y también han trabajado en los casos de las niñas de Alcácer, el de Diana Kerr también, y el asesinato de los niños Ruth y José a manos de su padre José Bretón. Este instituto es conocido como el CSI gallego.
Pues son temas, ¿no?, que nos interesan.